Yo soy un convencido del contenido de valor. Toda la vida lo he hecho así. No hay, de hecho, nacimos y seguimos sin deuda. De una empresa familiar que no pertenece a ningún venture capital, ni ningún fondo de inversión, ni tenemos deuda. Desde el inicio fue bootstrap y total. Y seguimos financiándonos por lo que vendemos. Haga la que sea, hagas lo que hagas, perchas, peines, lo que toque. O sea, es que no te asegura nadie nada vender. Lo difícil realmente no es crear la marca. Lo difícil es vender. Eso es lo realmente difícil, vender. Y es cuando empiezan a llegar ya pues tiendas de ciclismo en España que quieren vender nuestra marca. Entramos en el Corte Inglés, Decathlon, Sprinter, Trading, etcétera, etcétera. Ahí, cuando dijimos, ostras, para, que igual lo que estamos haciendo lo estamos infravalorando e igual mola más de lo que queremos nosotros, ¿no? La web está muy bien, la web apoya, la web está ahí, es una parte digital, la web no cierra, la web te puedes atraer gente a tu web con el contenido, estoy de acuerdo. Pero hay mucho más. Todo con las ventas. O sea, absolutamente bootstrapping. Es decir, claro, ¿qué pasa? Que eso lo puedes hacer cuando, uno, eres tú. Es decir, no tienes empleados, porque entonces es imposible. Y punto dos, cuando empiezas totalmente lean. O sea, cuando empiezas con lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. O sea, yo siempre lo digo, los gastos tienen que doler.
Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón.
Hola marketer, esta semana te hablo desde Ciudad de México. Este comienzo de año han entrado dos nuevos compañeros en el equipo, Eli y Alex, y tocaba conocerlos en persona. Así que esta semana será semana de formación y de foco en este mercado, que por cierto, si te interesa, recuerda que tenemos un podcast exclusivamente centrado en nuestra parte de México, de LATAM, liderado por nuestro compañero Juan Rodríguez, si buscas en tu podcatcher Marketing for E-commerce México. En este programa 293 vamos a hablar con Borja Rubí, CEO y cofundador de la marca de ropa para ciclistas Mohawker. Borja es oyente del podcast desde hace años, lo que ya dice cosas muy buenas de él. Hablamos desde hace meses por LinkedIn y logré liarlo para que nos contase cómo había emprendido este proyecto. Me parece muy buen ejemplo para perfiles que estén arrancando, pues creo que podrán sacarse muchos aprendizajes. Para darte pistas, empezó con un blog, generó una comunidad sobre un tema y después lanzó la monetización. Tiene claro que la web es uno de sus canales, uno de ellos, de hecho ni de lejos el más importante. Vende en eventos físicos, acuerdos con empresas que tienen tiendas o en Amazon. Apuesta mucho por el contenido, vigila cada euro que invierte, prefiere vender poco a acumular stock. Me gusta mucho cómo trabaja el email marketing, así que ya veis que Ted tiene mucha chicha. Vamos con ello, pero antes... La web es un entorno frío, es una pared que como profesionales tenemos que romper para que el usuario se sienta cómodo, cuidado y confiado para hacer su compra. Para esto es clave tener herramientas avanzadas de atención al cliente en la web, como las que ofrece Crisp.chat. Más allá de funciones estándar de chat, tiene la función del conavegador, que permite guiar al cliente sin que se salga del chat, navegando con él por la web para resolver dudas y explicarle todo lo que necesita. Es una manera eficiente y personalizada de interactuar que mejora significativamente la satisfacción del cliente y agiliza el proceso de soporte. Puedes probarlo 2 semanas gratis en crisp.chat.
Marketing for e-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us.
Borja Rubí, muy buenas.
Muy buenas, Rubén, ¿cómo estás?
CEO y cofundador del proyecto Mohawker, ¿lo pronuncio bien o cómo le llamas tú?
Mohawker. Sí, realmente, bueno, nosotros decimos Mohawker, pero Mohawker. No tiene una pronunciación exacta. Mohawker nace en agosto de 2018 y yo, bueno, yo llevo montando en bici toda mi vida, desde los 12 años, yendo y demás, y yo me compraba los calcetines, por ejemplo, los calcetines de ciclismo, me los compraba fuera de España, me los compraba en Reino Unido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que pagaba más de envío que del propio calcetín y luego no era tan bueno en la calidad, ¿no? Entonces, me ocurrió un día, se me encendió la bombilla, un agosto de 2018, y digo, bueno, ¿qué nombre le ponemos? El problema que te enfrentas cuando vas a abrir cualquier tipo de negocio, cualquier empresa, es uno, naming, el nombre, que el dominio no esté cogido por 4 o 5 chinos, ya estás fastidiado porque al final te van a pedir 40.000 euros por él, que además en las redes sociales lo tengas disponible y que además se pueda decir igual de bien en español que en inglés. Es decir, que parezca
internacional.
Correcto, porque esa era un poco la idea ya de origen. Y realmente es, Mocker nace de una libreta entera, escribir, escribir, probar, probar, quitar, cambiar, poner, y luego buscar los dominios hasta que encontramos un .com y cuadró.
Mocker ya lo empezaste más poco a poco. Y que me recuerda bastante a nuestra propia experiencia con Marketing for E-commerce, ¿no? Marketing for E-commerce, igual como negocio, empezó a gestarse en 2017, pero igual había empezado como blog en 2012, ¿no? Que es como lo de generar un caldo de cultivo, una comunidad, en vuestro caso entiendo que alrededor del ciclismo, para sobre eso después empezar a vender. Es que me hizo curiosidad, porque al revisar tu LinkedIn, ¿no? Veía que en 2019 habían premiado a Mocker como blog de ciclismo, ¿no? Entonces,
sí,
¿cómo fue esa evolución
sí.
desde side project a full time y desde blog a e-commerce?
Teníamos claro a dónde queríamos llegar, ¿no? Es decir, tenemos claro que es una marca deportiva, que llevaría tiempo, que es muy costosa, pero también había unas líneas rojas que no queríamos pasar. Por ejemplo, fabricar lo más cerca posible de Asturias, en España. ¿Qué pasó? Que claro, en España, todo realmente como una marca de calcetines, empezamos haciendo calcetines, 25 unidades. Realmente, desde 2018 al febrero de 2020, que es cuando salimos como marca, son 2 años, es verdad que la estrategia fue esa, esa generar comunidad, esa creación de contenido, porque al final yo era una fortaleza que tenía y que tengo. Es decir, conozco el sector, conozco el mundillo, sé cómo piensa un ciclista. Si haces un DAFO, está claramente ahí, ¿no? No es alguien que se levanta por la mañana y dice, voy a montar una marca de ciclismo porque ahora el ciclismo está de moda y hay un boom y me gusta y venga, vamos a fabricar. No, yo lo veía un poco desde, vamos a hacer una comunidad, vamos a empezar compartiendo contenido realmente útil y de valor para la gente que nos pueda leer, y eso va generando una pequeña masa crítica. Y en ese impasse de tiempo, en esos 2 años, lo que hicimos fue, claro, buscar fábricas. Date cuenta que nosotros diseñamos, o sea, nosotros hacemos todo, pero no tenemos una nave con unas máquinas y tenemos, el departamento de costura, por decirte. ¿Qué sucede? España no abundan las fábricas, por lo menos textiles no abundan. Lo hemos llevado todo a China, lo hemos externalizado todo. Le hemos dicho cómo hay que hacer y cómo se hacen las cosas. Y hemos, por así decirlo, desindustrializado España. Con lo cual, ¿qué sucede? Que no era tan fácil encontrar fábricas. La idea era muy buena. Seguíamos creando contenido y demás, pero nos encontrábamos con... Te voy a poner un ejemplo. Un calcetín ciclista, y nos enviaban el típico, la muestra, nos enviaban el típico de las dos raquetas, ¿te das cuenta? Del colegio que tuvimos todos. Sí. De la línea roja y azul, esa. Y yo decía, no, esto no es esto. Queremos unas fibras específicas, queremos una planta del pie. O sea, era una suma de procesos y de partes que no encontrábamos, no había manera. Entonces, ¿qué sucede? Que esos 2 años, claro, fue muy intensivo en búsqueda de fábricas, en viajar, en puerta fría, visitar polígonos, en esa búsqueda que al final, te soy sincero, casi paramos máquinas. Llegó un momento que dijimos, hostia, no se puede fabricar, o sea, es imposible. Pero al final conseguimos varias fábricas que no son de calcetines, pero lo que pasa es que fabrican tejidos elásticos y controlan muy bien los elásticos, que no es sencillo. Y eso, pues a base de prueba y error, proto, inversión, llegamos a dar con un producto mínimo viable. Y salimos la semana antes de 2020, en febrero, que te acordarás qué fecha, me están sonando
esas fechas.
Una fecha buenísima. Recibimos la primera cajita, primera caja, que ocupaba nada, un poquitín. 25 unidades de calcetines para lanzar, toda la marca hecha, el branding, la web, los logos, todo. Y a la semana siguiente dicen, oye, que vamos a cerrar el país y vamos a cerrarlo absolutamente todo, y ya si eso, saca la marca cuando quieras, ¿no? Claro, ahí pensamos, hostias, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o seguimos? Y obviamente decidimos seguir, como cualquier ciclista que se cae y vuelve a montarse en la bici, pues decidimos seguir, y de ahí ya, luego te cuento, porque ahí ya fue un boom, o sea, un cambio radical en todos los
aspectos. Es que me estoy poniendo en tu cabeza cuando pasó eso en febrero, ¿no? Porque después, claro, a toro pasado todos sabemos, no, pero esto al final seguro que le sumó. Pero las primeras semanas fueron de absoluta, una indefinición de no saber qué iba a pasar, ¿no? Y tú estabas recién empezado, ahí por suerte aún te pillaba con esto como side project, entiendo.
Sí, correcto. Sí, ya era, a ver, date cuenta que había habido mucha inversión en branding, en diseño, en creación de marca, de la web, en los diseños, los prototipos y demás, pero todavía era un side project que podíamos decir en algún momento, oye, podemos parar máquinas, podemos decir, oye, levanto, tiro de freno a mano y paro. Pero claro, a mí me jodía mucho, o sea, me dolía el orgullo de decir, oye, llevamos 2 años trabajando, aunque solo sea por los viajes, las visitas, las reuniones, aunque solo sea por eso, hay que rentabilizar eso.
Claro, y de repente pasa, me llega todo listo para lanzarse, nos cierran, y era ese punto de, en aquel momento inicial, ni se podía salir en bici. Es decir, por lo tanto, el interés se caía a cero.
Claro, ¿a quién se lo vas a vender y cómo se lo vas a enviar? Es decir, da igual que te lo compren, si es que al final no lo pueden usar. Yo pensaba, ¿quién en su sano juicio me va a comprar unos calcetines para salir en bici cuando no puede salir a la calle en bici? Bueno, pues según lanzamos, y ahí está la clave de la masa crítica de ese, de esos dos años pico y pala creando, agotamos la primera colección, esos 25, que eran muy pocos, pero agotamos en 2 días. Sí, sí.
Qué bueno.
Y ahí fue, ese fue la piedra de todo que dijimos, hay que seguir. Ahí, el agotar.
Vale, me interesa esto porque ese concepto de creación de comunidad previa, a mí me parece muy, muy buen consejo, ¿no? Es decir, porque muchas veces la gente, por la facilidad que hay a día de hoy de me lanzo un Shopify y ya estoy con el e-commerce montado, enseguida aparece el, tengo el nombre de la marca, pido el logo a mi primo, tengo un logo que parece un WordArt y aparezco con un Shopify montado. Y a partir de ahí, después se frustran de que no consigo vender. Y es como, normal, milagro, salurde.
Es que tú date cuenta, de hecho siempre se comenta el caso de ese influencer que tenía no sé cuántos millones de seguidores y lanzó una marca de camisetas o de ropa y no vendió nada. Es decir, es que al final una cosa es, yo mira, a mí, claro, luego está la maravilla de los algoritmos de esto, ¿no? Sí. Yo a veces te digo de verdad que intento no mirar nada en Instagram ni nada, porque como Instagram ya sabe que a mí me gusta el ciclismo, que me gusta la ropa o que tengo ahí cierto interés, no paran de saltarme marcas de ropa deportiva. Pero es una cosa, Rubén, es increíble, sí, sí. Pero llega un momento que digo, escucha, hay una competencia feroz. Es decir, todo el mundo está haciendo esto. Pero es lo que tú dices. ¿Por qué? Porque hoy en día, abrir un dominio, abrir un Shopify, incluso, te voy a dar el dato, fabricar un maillot o una camiseta de running, unos calcetines, es relativamente sencillo, porque en China está, o sea, está a golpe de clic. Y te voy a dar un dato. Nuestros calcetines, cuando empezamos, hablamos con fábricas en China, en Asia, cuestan, ojo, los mismos, entre comillas, calcetines con la misma técnica, con envío, aduanas y puestos aquí en Asturias, un 95% menos que los que fabricamos en España. 95% menos.
¡Qué locura! Eso, para dejarlo claro, sería que si en Asturias nos cuesta 10 euros, en China serían 0,5 la unidad ya colocado en tu casa.
Colocado aquí. Es decir, nosotros hicimos la prueba, claro, nos llueven continuamente, debe de haber una legión de chinos buscando marcas y demás, y rara es la semana que no nos llegan mensajes, ¿no? Y claro, yo flipaba, digo, tiene que estar mal, o sea, tiene que estar mal, no puede ser, tiene que estar mal.
Un truco,
claro,
hay aquí.
Hay trucos, claro, es verdad que ellos te piden un volumen muy alto, es decir, dicen, oye, pues igual no me dejan hacer 25, pero me piden 500 o me piden 1000, pero claro, es que lo que te va a costar hacer 50 en España, te va a costar hacer 1000 en China. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día eso está a golpe de clic. Con un AliExpress, con un Alibaba, lo puedes conseguir. Pero es lo que tú dices. Yo creo que hoy en día con un dominio, un Shopify, un WooCommerce y una prenda a la que sea, hagas lo que hagas, perchas, peines, lo que toque, o sea, es que no te asegura nadie nada vender. Lo difícil realmente no es crear la marca. Lo difícil es vender. Eso es lo realmente difícil, vender.
¿Cómo creaste esa comunidad? ¿Cuáles fueron para ti entonces las claves de que cuando lanzases ya la gente tuviese ese amor por el proyecto para confiar en ti?
Mira, nosotros empezamos con el blog, pero por un motivo puro y duro de SEO, es decir, de empezar a lanzar nuestro contenido al mundo y al mercado e ir posicionando, porque sabemos que Google tardaba 6, 7, 8 meses en posicionar, porque yo soy un convencido del contenido de valor. Toda la vida lo he hecho así. De hecho, nacimos y seguimos en deuda, una empresa familiar que no pertenece a ningún venture capital, ni ningún fondo de inversión, ni tenemos deuda. Desde el inicio fue bootstrapping total y seguimos financiándonos con lo que vendemos. ¿Qué sucede? Que hay mucha gente que se desanima por el camino muy rápido. Entonces yo tengo claro y tenía claro que solo hay que seguir como un martillo pilón, es decir, como un rompehielos. Contenido, 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 podcast, vídeos, audio, texto, o sea, sin parar. Iniciamos con el blog porque de aquella también todavía no estaba muy, muy, vamos a decir, muy maduro. Sí que había algún podcast, pero no es como ahora. Y YouTube tampoco era como ahora. Digamos que hubo una época, que igual hay gente que no se acuerda, pero una época en la que solo se estiraban los blogs. O sea, había blogs, no había más. Y luego sí, fue llegando Instagram y demás. Pero claramente el contenido para nosotros es la única manera, la única vía de crecimiento que tenemos y a día de hoy lo mantenemos.
¿Y qué tipo de contenido creabais para haber dado con esa tecla, ¿no? Porque al final, sin duda, habrá otros que hubiesen creado el blog. Tú mismo mencionabas un creador de contenidos que igual está en Instagram haciendo miles de seguidores, pero después la lanza y no lo consigue, ¿no? Entonces ahí la diferencia tuvo que estar en el cómo, no en el qué.
Claro, la idea, aquí yo creo que el punto de toque, la idea diferencial era no fuera un contenido pagado, es decir, que el que lo lee no se deje entrever que esto es una agencia que lo monta porque la marca le ha pagado, sino esto es un tío que anda en bici, que es real, que lo conozco, que se llama Borja, cuenta pues lo de siempre, pues mañana me, yo qué sé, la semana pasada me compro unas ruedas para la bici de gravel, report, te lo explico, por qué, porque sí, porque no, porque me gustan. Esa cercanía, es decir, conozco, lo veo, lo sigo, está ahí, sé quién es, y además lleva una marca de ropa de ciclismo, hace que con la fuerza de la repetición, en algún momento ese ciclista que está en Badajoz o en Rumanía, donde toque, dice... Oye, pues voy a comprarme un maillot o voy a comprarme una camiseta de running, voy a mirar estos de Mocker, porque está este tío dándome el coñazo todo el santo día, todo el santo día. Es repetición, es ser pesado. Y ya te digo, de hecho tenemos un podcast que lo mismo, que es muy cercano, que es muy de tú a tú, que lo grabo yo porque somos una empresa pequeña y no podemos externalizarlo todo. Y nos lo dicen, al final, tiene un montón de escuchas, un montón de escuchas. A la gente, cuando alguien me pregunta algo de o alguna charla o alguna cosa sobre negocios online y digitales, siempre lo digo, lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver cuando entras en un Instagram o en un YouTube, nos quedamos estamos todos apuntando en el foco de esos que lo están petando. Y nosotros, ya te digo, al principio poquísimo, Rubén, no sé qué decirte cuántas visitas habría, pero yo recuerdo de ver el Analytics y ver 20, 30 mensuales, 40. Claro, pero eso es lo guapo, lo vas bien, lo guapo y lo triste. Porque, triste porque si tienes en la cabeza metido que voy a montar algo, subo, tengo una web, un Shopify y un WooCommerce y lo va a petar, olvídate. Es que en el 99% de los casos chapas, o sea, cierra, es que es imposible.
Hablabas de bootstrapping, ¿no? De que todo ha sido inversión vuestra. ¿Cuándo fue ese tipping point, ¿no? Ese punto de ya puedo dejar mi trabajo y me lanzo 100% a esto.
¿Cuándo vemos que empieza, por así decirlo, a dejar de ser un side project y a ser ya una marca, y a ser ya, sí, lo que queremos que debería ser una marca, ¿no? Pues mira, yo te diría, Rubén, que sería en el año 2021. Como un año después de la pandemia, más o menos. ¿Por qué? Porque ahí nos dimos cuenta de que todo ese caldo de cultivo, de ese contenido brutal en audio, en podcast, en vídeo, en texto, cuando sales de la madriguera del e-commerce y vas a la parte física, porque nosotros vamos a un montón de eventos los fines de semana de ciclismo, deportivos y demás, pues ahí con el contacto con la gente nos dimos cuenta de que el mensaje llegaba. De hecho, tenemos un eslogan que es la clave no es ganar carreras, la clave es molar. Tío, y cuando llegamos al primer evento, la gente empieza como a decírnoslo continuamente. Ah, pues te sigo en no sé dónde, pues lo veo en no sé cuál, pues escucho el podcast, pues lo veo. Entonces nos dimos cuenta de que realmente había ahí fuera gente, había alguien escuchando. Y es cuando empiezan a llegar ya, pues, tiendas de ciclismo en España que quieren vender nuestra marca. Entramos en el Corte Inglés, Decathlon, Sprinter, Trading, etcétera, etcétera. Ahí, cuando dijimos, ostras, para, que igual lo que estamos haciendo lo estamos infravalorando. Igual mola más de lo que queremos nosotros, ¿no?
Aquí está el no obsesionarse 100% con tu web. Es decir, que la web es un escaparate, pero es uno más. Es decir, que si entendemos que en moda el 25 o 30% a lo loco es digital, el otro 70 o 75% es en tienda física. Por lo tanto, es normal tratar de aliarse con terceros que vendan tu producto, ¿no? Y aquí ya estamos hablando de, oye, maravilla que conseguí vendérselo al Corte Inglés, a Etsy, a Decathlon... Que es una liga muy diferente, ¿eh? Al final obliga a oye, del coste al que estás acostumbrado, sabes que los márgenes que se quedan en las tiendas físicas es ríete tú de lo de vender en Amazon a nivel de márgenes.
Yo lo pensaba y decía, pero si Zara, o sea, Inditex, su negocio online supone un 30%, más o menos. Y digo, Inditex tiene todos los recursos habidos y por haber. O sea, no tiene que andar como yo mirando a ver si la cámara de vídeo es más cara o más barata. No, cómprala mejor. Al principio nacimos como marca nativa digital 100%, solo online, pero yo luego fui un poco desengañándome, ¿no? Y me di cuenta de que efectivamente no solo es la web. La web está muy bien, la web apoya, la web está ahí, es una parte digital, la web no cierra, la web te puede... Puedes atraer gente a tu web con el contenido, estoy de acuerdo, pero hay mucho más. Y yo al principio pensaba que era posible solo vivir de la web, y menos mal que nos dimos cuenta de que no se puede vivir solo de la web.
¿Cuál es el coste que acaba en la tienda y lo que te quedas tú, ¿no? Para que se entienda el volumen de los márgenes?
Eso también lo hemos ido aprendiendo con el tiempo, porque al final tiendas, claro, tienen que vivir. Me refiero, tienen que comer. Cada maestrillo tiene su librillo y cada marca y realmente hace un poco lo que quiere. Pero para que te hagas una idea, hay tiendas que dicen, mira, Borja, yo con un menos de un 30 o un 40% de margen bruto no trabajo. Entonces, claro, ya no es que tú quieras o que tú tengas una política interna, sino que en ese caso eres precio aceptante. ¿Por qué? Porque hay sitios muy potentes o sitios muy grandes donde ellos mandan. Y dicen, mira, yo aquí tengo mi casa, si quieres te dejo entrar, pero estas son mis reglas. Claro, depende en el qué punto estés. no es lo mismo una marca ya referente y una marca grande y una marca que es hiperconocida, que puedes un poco apretar, que una marca que acabas de llegar que dices, bueno, mira, me va a interesar porque voy a tener marca, porque voy a tener imagen, porque me va a dar difusión, porque me va a dar alcance, ¿no? Sí. Yo creo que hoy en día ninguna tienda, hablo en general, puede trabajar con márgenes de menos del 30. Es que creo que es imposible.
Y creo que en general suele ser hasta más, ¿no? Pero este 40, para que se entienda la gente, que es que si en la tienda física lo venden a 100, a ti te lo van a pagar como muchísimo a 60 euros.
De hecho, en el mercado ciclista está muy convulso el asunto. Porque nosotros nacimos inicialmente como marca nativa digital. Desde el minuto uno no hacemos descuentos ni hacemos rebajas, con lo cual eso para nosotros ya es muy, muy potente. Es decir, oye, ir a una tienda y decir, oye, mira, nosotros no hacemos descuentos ni rebajas, pero es que todo el sector, es decir, la gran mayoría de marcas, ya no digo de ropa, de componentes y demás, tiene su propia estrategia en la web. Es decir, de repente tú eres la tienda y compras una marca a la que toque, imagínate que compras Apple, y tú compras el iPhone a 700. ¿Qué sucede? Que lo vendes a 1000. Vale, tienes ahí un margen de 300. Pero ¿qué sucede? Que de repente un día llega Apple y en su web dice, voy a poner una oferta y voy a vender los iPhone a 400. Entonces, ¿qué sucede? Que claro, a la tienda le hacen un hijo de madera, es decir, le hacen un flaco favor porque llega el cliente, se prueba el casco, se prueba las zapatillas, toca la bici, toca los componentes y luego sale por la tienda y dice, oye, me voy a entrar en un marketplace o me voy a entrar en la propia página de la marca, que hay un Black Friday y hay un día de, yo qué sé, de la paloma coja, sí, y está de rebajas. Entonces, ¿qué pasa? Que las tiendas ahí están viendo cómo se estrechan los márgenes. El ciclismo está muy complicado ese tema. Tema de las tiendas, por culpa de que todas las marcas están en todos los sitios jugando guerras y ligas diferentes.
La gran limitación que sienten muchas marcas que empiezan, que están en este camino de el escalar el proyecto, ¿no? Que es que para escalar necesitas dinero. Entonces, eso lo hicisteis ahorros, lo que habéis ganado en Andorra, porque maravilla, a través de financiación bancaria, ¿o cómo lo hicisteis?
No, todo con las ventas. O sea, absolutamente bootstrapping. Es decir, claro, ¿qué pasa? Que eso lo puedes hacer cuando, uno, eres tú, es decir, no tienes empleados, porque entonces es imposible. Y punto dos, cuando empiezas totalmente lean, o sea, cuando empiezas con lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. O sea, yo siempre lo digo, los gastos tienen que doler. O sea, no vale el decir voy a gastar 700 euros en Facebook Ads a ver qué pasa. No, tío, olvídate. No puedes hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos siempre como haciéndolo un 1% mejor, un poco mejor, un poco mejor. Y ahora una tela un poco mejor. Y ahora, pues yo qué sé qué decirte, ahora una carpa un poco mejor para ir a los eventos. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos escalando el proyecto, pero muy despacio de verdad. ¿Qué pasa? Que el no tener prisa, el ser un proyecto vital, es decir, larguísimo plazo. ¿Y qué pasa? Que eso nos ayuda pues, a ir poco a poco montando el muñeco, a ir escalando, a ir montando un poco la marca y obviamente a ir dando entrada a más productos y más prendas.
A mí, ¿sabes el miedo que me da cuando encuentro con este tema de ir despacio? El riesgo a que otro venga más rápido.
De hecho, siempre tengo la sensación de que vamos tarde, pero porque el sistema y el mundo hoy en día, las redes sociales y el internet, se empeñan en decirte que todo va muy rápido. Es decir, hoy vale una marca, mañana no vale, hoy sale una cosa, hoy de repente alguien monta una marca con 600 euros, pasado mañana tiene 400 tiendas en todo el mundo. No, tío, eso no va así. Nadie me puede decir que con 600 euros puede montar 20, 30, 40 tiendas en el mundo. Y si te fijas, si miras un poco por YouTube y demás, te das cuenta de que al final todos los contenidos, si estás un poco metido en el tema emprendedor y demás, los contenidos van hacia ahí. Van hacia monta algo, corre, escala y enseguida tendrás un Lamborghini. Lo veo dificilísimo, ¿eh?
Esto es un éxito hasta que anuncias que has cerrado, ¿no? Y aquí al final es buscar algo sostenible, pero claro, y ya no digo que tu competencia pudiese ser alguien con el producto China 90% de descuento, sino un Mooker 2, ¿no? Alguien que digas, ostras, estos se parecen tanto a mí, como tuviesen 500.000 euros de inversión y tengan a alguien que confía 10 años, ¿no?
Nosotros competimos contra gigantes. Bueno, date cuenta que en el sector del ciclismo competimos contra gente pero enormes, o sea, pero contra gigantes. Te hablo de Zara, pero en el mercado de ropa de ciclismo. Pero claro, también hay otra cosa. Son gigantes, pero también tienen otros costes.
¿Rentabilidad? ¿Sois rentables?
Desde el primer día. Si no es imposible, es imposible. Si vale. No.
¿Cuándo estáis facturando en plan 2023? ¿En qué volumen estabais?
No te lo puedo decir, pero te voy a decir un dato. Desde que abrimos, he ido creciendo más o menos como un 30 cada año. Pero claro, eso la foto es muy buena. Es un titular de la hostia para el economista. Un 30% cada año. Ya, pero ojo, que partes de cero.
Pero esto me hace imaginar que estamos por debajo del millón.
Sí, no, por supuesto. Cada persona, la productividad marginal de una persona, tuya mía, son 100.000 euros. Es decir, a partir de ahí tienes que contratar a alguien, no vas a poder hacer más. O sea, hostia, si somos capaces de hacer 1.000.000, vamos, los panes y los peces, ¿no? No hay deuda, no hay plan B. Es decir, aquí no hay un colchón en la cuenta de decir, hubo una ronda de inversión, han entrado no sé cuántos venture capital, hay dinero a dolor, No, o sea, tenemos que ir, hilar muy bien lo que pedimos, hilar muy bien lo que vendemos, lo que vamos a vender, e intentamos siempre fabricar lo que vamos a vender. Es decir, preferimos dejar de vender a tener stock. Y nos pasa muchísimo. Si te equivocas con dos o tres colecciones y pides 1.500 camisetas rosas, igual la que se vende es la amarilla, pero tú cómo sabes lo que quiere tu público. Es que muchas veces el público no lo sabe ni ellos lo que quieren. Entonces tienen conversaciones muy difíciles en las fábricas. Piensa que las fábricas no quieren hacer. Quieren hacer de las 500 unidades, hazme 100 rosas, 100 verdes y 100 negras. Entonces nos implica negociar muy bien con las fábricas. Muchas veces nos implica pagar un sobreprecio en el coste de producción, pero tenemos poder de decisión y de virar, de poder cambiar. Somos flexibles ahí.
He visto que también estáis en Amazon. ¿Ahí estás en seller o en vendor? Entiendo que seller.
Nosotros somos seller, somos marca en Amazon, lo controlamos todos nosotros. En Amazon tuvimos ahí nuestros más y nuestros menos. Tuvimos, luego nos fuimos, luego volvimos otra vez ahora. Prueba y error.
¿Qué os pasó?
Mira, nos cabreamos. Te llega un mensaje, un email de Amazon típico. Tu producto no sé en dónde está un céntimo más barato. Ajústalo o te penalizo. Si no lo haces, lo hicimos la prueba, pasamos de estar en la página 1 a no aparecer.
Wow.
O sea, ni estás, o sea, ni buscándolo. Hemos vuelto, pero hemos vuelto porque lo teníamos abierto, porque al final es un canal más y porque, bueno, pues como te decía antes, el público que está en Amazon igual no está en, yo qué sé, en Sprinter o en el Corte Inglés, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede? Que como no somos los más baratos, ni vamos a competir, ni nunca estamos con el precio a la baja, ni participamos en ningún tipo de promoción, ni hacemos descuentos, pues ¿qué pasa? Que vamos despacio, claro. Hay otros que venden infinitamente más, pero es que nosotros queremos cuidar la marca. Y de hecho es una cosa que a mí me atormenta bastante, es decir, ¿qué diferencia hay entre una sudadera de Mocker o una de Scalper? Joder, es que realmente no hay diferencia, es una sudadera. Siempre estoy preguntándome, ¿no? ¿Por qué compra el cliente? ¿Por qué elige una cosa y no otra? Entonces siempre estoy con ese run-run, ¿no? Es muy difícil diferenciarse en un sector, por ejemplo, como el textil, es complicadísimo. Entonces ahí nosotros vimos, claro, que el diseño tiene que ser clave, o sea, el diseños distintos, producto propio, producto diferente, producto, entre comillas, exclusivo, fabricado en España, Italia y Portugal, lo más cerca posible de aquí de Asturias, y sobre todo un cuidado muy, muy cercano del cliente y de la comunidad.
Tienes tienda propia en la web, tu tienda en Amazon, y después venta a través de tiendas de terceros. ¿Cómo se reparte porcentualmente, más o menos, vuestros ingresos?
Pues te voy a decir un dato. Donde menos vendemos, que puede parecer extraño, es en la web. Donde más, en los eventos físicos, con las tiendas, con la gente que lo toca, que lo ve, que hablas contigo, que te para, que le puedes enseñar, que le explicas el tejido, porque una manga, esa tela italiana, es no sé qué historia. Claro, porque por muy buena que sea la foto y por muy bueno que sea el vídeo, el físico barre. O sea, el físico es principal.
Habíamos hablado del blog, después lanzasteis podcast. ¿Cómo se titula el podcast? Por si...
Sí, para ciclismo serio.
También recuerdo haber visto lo de las grupetas. En plan, como que hacías salidas a lo influencer del running que... Oye, voy a estar en Málaga, así que quien quiera venir a entrenar conmigo.
Sí, sí, sí. De hecho organizamos bastantes salidas aquí en Asturias. Tenemos un club en el cual hay una parte free, una parte gratuita, que te da acceso a un email que mandamos todos los días. Y luego hay otra parte de esa suscripción que es de pago. Entonces tú pagas un membership, haces un pago y te llega un producto Mocker todos los meses a tu casa, totalmente aleatorio, totalmente sorpresa. Entonces, todos los que están dentro de ese club, lo que hacemos es organizamos salidas y salimos por aquí por Asturias. Al final yo salgo y digo, ¿qué más me da salir a mí solo que salir con una grupeta de 30?
Suscripción. Esto de la suscripción, porque ha habido como una etapa muy de subida de esto y para mí está un poco en una fase de desengaño, ¿no? De que al final cuesta moverlo, que cuesta que la gente, no tanto que la gente lo compre, como que la gente lo use. ¿Le sigues viendo potencial hacia arriba o es algo que, bueno, lo abrimos, pero...?
Lanzamos la suscripción porque tenemos clientes que recurrentemente compran todo lo que sale. Es decir,
wow.
De hecho, sobre todo calcetines hablo, ¿eh? Compran todas las colecciones. Dijimos, bueno, vamos, este tipo de cliente que es fan total de la marca...
Lover absoluto.
Vamos a sacar una suscripción y para que tenga, por lo menos, ahí sí que tiene un precio un poco más bajo, tiene un pequeño descuento. Porque está haciendo un pago anual o claro, mensual y recibe todos los meses producto nuevo, porque todos los meses lanzamos producto nuevo.
Email, decías que mandabais uno cada un par de días y tal. Alégrame el día. ¿Cómo son esos emails? ¿Es puro producto? ¿Mezclas producto con condón?
No hay producto.
Dios, gracias, por favor, que nos esté escuchando. Aprenda experiencia.
Yo recibo un mogollón de newsletter igual que tú. No lo abres, producto, producto, foto, 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 producto, producto. O sea, eso la gente no se lo come. O sea, no lo consume. Yo lo que no quiero es que lo borren. ¿Qué pasa? Que además es un email totalmente texto plano. O sea, texto plano, no hay imágenes. Y sí que es verdad que hay un CTA inline, hay un enlace abajo del todo. Oye, hemos lanzado esto. Mira, mail donde contamos pues desde experiencias a cosas que nos pasan, yo qué sé, con una fábrica que nos dejó tirados y tenemos la producción de camisetas de running parada. Cosas que nos... Es mocker desde dentro. Es la realidad. Y lo escribimos en primera persona.
Yo llevo mucho tiempo diciendo lo de no tiene sentido que aportes tanto contenido bonito en redes sociales a desconocidos, ¿no? A gente que solo quieres casi que te siga. Y en cambio, cuando te han seguido en redes, han llegado a tu web y se han suscrito a tu newsletter, 3 pasos de vinculación, a partir de ahí no le hagas nada bonito de contenido y solo los spamés con puro producto. ¿No?
Con puro producto, email con producto y la nueva colección. La gente al final termina harta de todo eso. Tú date cuenta de la cantidad de emails que recibimos al día. Pero ¿qué pasa? Sí. Que yo lo que conseguimos, lo que intentamos conseguir es que paren. Es decir, que el scroll pare. Ah, hostia, un email de los de mujer. Voy a leer.
Cuando me dijiste lo de que el peso de lo offline, ¿no? De lo físico, de que pueda tocar el producto, ahí, más allá de las tiendas físicas, cuando pensaba en puro marketing, ¿no? Y los eventos que ya mencionabas, que es como, oye, lo que necesita es polinización, ¿no? En plan de cuanto más estén sus productos en la calle, más efectos de deseo y de conocimiento generará. Correcto. Para que otros quieran comprarlo. Esto a nivel marketing me entronca mucho con influencers, ¿no? El conseguir que haya o trabajar con influencers del sector, aunque sean microinfluencers, para regalarle producto, que el producto se vea en la calle. ¿Esto lo trabajáis?
No lo trabajamos porque es un sector muy diferente. No es el sector, por ejemplo, del cosmético, no va así. El ciclista ya lleva unos cuantos años, que salga un influencer de turno a decirle que ese casco va bien, no se lo va a comprar.
Yo creo que aquí la confusión puede estar en qué es lo que definimos como influencer, ¿eh? Que igual tú estás pensando como influencer, alguien que tiene 1 millón de seguidores, y yo me refiero como influencer a, oye, David Baratek, que no es que sea ciclista, pero es un tío del sector tecnológico, que ves en su Twitter que cada fin de semana se sube su foto vestido de ciclista porque sale con 4 amigos.
El usuario, el Weekend Warrior, ese sí que te compro, que ese sí que puede, sí, con una comunidad pequeñita puede hacerlo. Que realmente es donde lo que nos funciona, es decir, cuando alguien de la grupeta los compra y ese boca a boca, hostia, es lo que realmente nos funciona. El ciclismo y el deporte en este punto es muy especial.
Perfiles que estén compartiendo en un Instagram o en Twitter, que son ciclistas y que hacen estas movidas para ir pillándolos a la oreja es importantísimo, claramente.
En cuenta que luego los influencers hay que ver qué comunidad tienen, es decir, qué tipo de gente y de seguidores tienen, porque muchas veces no van con tu marca. No, o no te interesa tampoco a ti como marca unirte ahí. Es decir, es que no es tan fácil.
Y a nivel de marketing más tradicional, aunque sea online, ¿qué es lo que entonces en esta economía de guerrilla, de mirar hasta la última perry que me gasto, cuáles son las cosas que más os funcionan?
Lo que más nos funciona es de lejos el contenido continuo. O sea, la inversión en contenido de calidad y de valor continuo, todos los días. Claro, eso termina a cualquiera le puede desesperar. O sea, o te gusta o estás hundido. Y como tengas que pagar a una agencia que haga todo eso, no te van a salir las cuentas. Ya. Entonces, o lo tienes en tu DAFO o tienes difícil. Porque puede gustarte mucho el ciclismo, pero puede no gustarte el marketing.
Sí, ahí estoy pensando que muchas veces lo que te encuentras con emprendedores, ¿no? Busca empatía con que no se escuche, es que le gusta mucho su producto, pero le da vergüenza aparecer en cámara. Oye, soy muy buen químico para hacer un cosmético estupendo, pero no me pidas que grabe el vídeo. Pues igual sí.
Pues igual tienes que grabarlo. Y siempre lo digo, al final el CEO o la fundadora de una marca o de un proyecto es la primera que tiene que salir a hablar, a escribir, a publicar. Es la primera persona, el que mejor tiene que vender es el fundador o la fundadora. Luego están todos los demás.
Última, ya te dejo escaparte. Retos, ¿no? Es decir, estamos ahora arrancando ya 2024. ¿O dónde te ves, ¿no? Es decir, ¿en qué estás trabajando? ¿Nuevos productos o planes que tengas para año o años próximos?
O sea, el objetivo real, o sea, nuestro, es primero montar una marca de referencia, que sea una marca, no alguien que personaliza ropa o hace ropa, no, una marca con todo lo que engloba la marca, es decir, el concepto de marca, ¿no? Pero sobre todo también yo pienso que si hay un ciclista en el mundo que no esté en España y que hace deporte, le puede servir un producto de Mocker. Sé dónde estamos hoy, pero el futuro tiene que estar en todos los países que podamos, en absolutamente todos. Y esa es la clave nuestra, el poder mirar ahí fuera.
Porque a día de hoy vendéis solo en España.
No, vendemos en Italia, Francia, Holanda, Bélgica y Portugal. Eso desde la web, eso también a partir de diferentes partners, marketplace, Amazon también, pero la idea es poder incluso abrir equipos. Head sales o manager que pueda estar en Francia, en Italia, en estos países que y hay que llegar, claro, esos son más recursos, hay que ir poco a poco montando todo.
Jo, pues Borja, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo juntos, que yo creo que sin duda va a ser muy inspirador para gente que está arrancando, que aprender un poco de los pasos que ya has hecho tú, y muchísima suerte en todos estos retos.
Oye, Rubén, un abrazo fuerte, mil gracias, y nada, aquí tienes un oyente fan de por vida, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Me ha impactado bastante ese dato de que fabricar en China le habría salido un 95% más barato que en España. Ahí sí que se notan los valores, cuando cuestan dinero. Aquí lo dejamos por esta semana. Recuerda, los mejores artículos sobre el sector online en marketing4ecomerce.net. ¿Que necesitas formación en temas digitales? Contáctanos en academy.marketingforecommerce.net y no te olvides de darnos algo de amor. Compártelo por redes, dime algo por LinkedIn o por Twitter, suscríbete a este podcast, déjanos 5 estrellitas en Apple o en Spotify y nos escuchamos el próximo mes.